Fuga de tortugas. Un intento de naufragio por rincones conocidos.
Diez y diez en esta soleada mañana. Nadia, ¿cómo estás? Buen día.
¿Cómo va? Buen día a todos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Gracias por venir. Y lo dicho entonces, Teatro de Guerra se llama la película en cuestión.
Sí, Teatro de Guerra es una película de Lola Arias. Lola Arias es una directora de teatro muy reconocida, con una gran trayectoria en algo, en teatro en general, pero ella hace unos años que hace algo que se llama biodrama, que es llevar a escena en teatro diversas historias protagonizadas por sus protagonistas, valga la redundancia, de la vida real. Es así.
Por gente que tenga que ver con la historia en cuestión.
Totalmente. En este caso, creo que hace dos años empezó, bueno, más o menos, ¿no? La verdad es que no tengo claros los tiempos, el montaje de una obra que se llama Campo Minado, una obra de teatro, donde tres excombatientes de Malvinas argentinos y tres excombatientes de Malvinas ingleses cuentan sus historias y hacen como un intercambio. Ella, desde el proceso de casting de los excombatientes hasta, digamos, pasando por seguramente cuestiones dramatúrgicas y demás, hizo un registro audiovisual que se convirtió en una película. Y esa película se llama Teatro de Guerra y es una película que estuvimos viendo, bueno, el año pasado estuvo en el ciclo Otro Cine y ahora con motivo del 2 de abril estuvo en el cine el martes para público en general y ayer estuvo siendo exhibida para colegios secundarios. Es una película, a mí me parece, digamos, bueno, yo tengo como la teoría de que el cine de dictadura, sobre la dictadura, ha ido cambiando bastante de acuerdo a la distancia histórica. Bueno, no es una teoría mía, digo, es algo que se puede ver. Al principio ha ido ganando como en sutilezas propias justamente de la distancia histórica y de que quizá las voces narradoras están menos involucradas en sí misma, sino son como nuevas generaciones claro, de hijos y eso.
Prima menos urgencia en los relatos.
Totalmente. Eso yo lo había observado, sí, en las películas sobre el golpe y sobre los desaparecidos. La verdad, hasta ahora no había visto nunca una película sobre Malvinas, sinceramente, nunca había visto una película sobre Malvinas que me produjera empatía. Y esta, sí. Y me parece que tiene que ver con eso. Ya es la introducción de... Ya ver, por ejemplo, ver soldados ingleses hablando es una novedad, digamos. Verlos equiparados, ¿no? Verlos hablando de igual a igual con los soldados excombatientes argentinos. La verdad es que es una película que se pone como en un plano humano, por ahí, muy interesante para ver lo absurdo de la guerra en general, ¿no? Lo absurdo de matar y de morir y para ver también lo importante de la memoria en la construcción de la identidad, porque todos ellos están hechos de memorias, digamos, todos los protagonistas de la película.
Sí, ¿transcurre dónde la peli?
En
porque esas personas, esos seis sí, excombatientes han sido reunidos en un lugar en particular que entiendo que promueves ese diálogo.
Sí,
que tendrá
general,
mucho de reflexión tal vez por la distancia que vos decís, ¿no?
Sí. No, tiene mucho de meterse por ahí. Incluso hay alguno de ellos que parece en un momento que va a flaquear. Es muy loco eso, ¿no? Porque vos decís, qué loco, se bancó la guerra y no se está bancando el proceso de creación de una obra de teatro. Sí. Porque bueno, es lógico, no son actores, entonces los lugares físicos son bastante variados y son muy neutros. Es una neutralidad que a primera vista puede incomodar. Hay mucha pantalla blanca atrás, lugares muy despojados, lugares muy neutros.
Sí, no lo llevaron a Darwin. No lo llevaron a Malvinas.
No.
Todo
no,
lo contrario.
No.
Ubican
es todo
en
acá.
Sitios. En, bien diferente.
Sí, es todo acá en Capital Federal y son lugares neutros, digamos, como lugares muy despojados, galpones, donde se desarrollan distintas escenas, sobre todo de ellos contando no solo memorias sobre la guerra, sino en el posguerra, ¿no?
Sí.
¿Qué pasó después?
Sí.
Hay uno de ellos que se llama Marcelo Vallejos, que es argentino, que es uno de los más... a mí es una de las historias que más me impactó, porque me parece que también es muy representativa de lo que pasó acá con montones de excombatientes cuando llegaron. Él cuenta, le cuenta en un momento... Esto es como muy interesante de ver, ¿no? Porque estando ellos solos, en un momento él le está contando a un inglés cómo fue que llegó acá, digamos, y cómo se tuvo que reacomodar, porque cuando llegó no tenía trabajo,
Y el doloroso proceso de la vuelta.
Sí, la estigmatización, no conseguir trabajo por sí. ser excombatiente, esa doble... Ah, en un momento también van a una escuela, porque me acordé que van a una escuela donde se les hace un homenaje a los veteranos de Malvinas, y ahí hablan con algunos niños... pero como esta doble faceta que vivieron del héroe y el loquito al que no le sí. querían dar trabajo, sí. al que no, viste, eso, bueno, él cuenta que para él fue muy fuerte, que empezó un camino de excesos, de drogas, que terminó internado en el Hospital Naval, y hay algo que para mí es clave de lo que cuenta, que es una imagen muy poderosa, que dice que cuando él estuvo internado, pintó en una de las paredes el monte, me parece que estaba en el monte Harriet, en el monte sí. donde él estaba, porque no quería que la medicación...
Le borrara eso.
Le borrara los recuerdos. Y es muy loco, por eso yo te decía lo importante de la memoria en la construcción de la identidad, porque si uno... digamos, ingenuamente pensar a ver, si vos vas a una guerra y vivís cosas horribles en una guerra, querrías acordártelo, y uno ingenuamente sí. podría decir, no, que me lo borren todo.
Sí.
Y el tipo aferrado a eso, porque eso lo constituye como persona.
Sí.
Entonces eso me parece una imagen impresionante, ¿no?
Sí, sí. Supongo, Nadia, que ha de haber mucho en común. Uno puede imaginarlo, pero en esta película tal vez pueda verlo, casi diría que vivenciarlo, entre los soldados ingleses, estos tres ingleses, y los tres argentinos. Quiero decir, unos ganaron la guerra, otros perdieron, pero sí. en definitiva todos perdieron.
Sí, sí,
se
de
debe
hecho...
poner de manifiesto en los relatos esto que estoy diciendo.
Sí,
digo
totalmente.
Sin haber visto la película. Atención,
sí.
que estoy simplemente proponiendo disparadores porque nadie así la ha visto, pero debe quedar plasmado esto.
Sí, incluso en una charla con una de las nenas, uno de ellos, uno de los ingleses, están así en un salón, como si fuera una biblioteca, viste, de una escuela, con una nena muy chiquita, que primero empiezan hablando de qué color les gusta más, como empiezan, ella hablando un inglés, se nota que está aprendiendo inglés,
sí.
Y le pregunta a qué le tenía miedo él, el inglés, en la guerra. Y él dice a los aviones argentinos, porque tiraban bombas cuando pasaban. Claro, y uno también, ingenuamente, o por ahí, qué sé yo, como yo me acuerdo, digamos, como la idea que uno tiene de Malvinas, por eso te digo que es muy fuerte para como empezar a desestructurar la generalidad, ¿no? Que con la que uno crece
sí.
Pensando. Bah, yo en esa época era muy chiquita, entonces... yo era como, bueno, los soldados argentinos contra tanques ingleses. O sea, uno no se imagina personas, porque era como, sí, tenían mucho más armamento y
sí,
qué sé yo.
Sí, era un ejército entonces, profesional contra pibes empujados a la guerra,
tal
¿no? Pero,
cual.
Más allá de esa diferencia, en definitiva, hasta aquellos que ganaron y que tal vez estaban más preparados y que tal vez hasta habían elegido
sí.
Ser soldados, también perdieron, porque no creo que sea tampoco tan fácil para los soldados ingleses que ganaron volver a la vida civil,
salir
a buscar trabajo, reinsertarse en la sociedad. Estimo que eso debe estar en esos relatos contenidos.
Sí, sí, por eso te digo, en esto que él dice que le tenía miedo a los aviones argentinos y después también, bueno, hay un relato que también es como troncal en toda la película de uno de ellos, de uno de los ingleses, que cuenta que la imagen más potente que él tiene de la guerra es un argentino que se murió en sus brazos y él, en el 80, apenas terminada la guerra, salió en un documental hablando sobre eso y se ve,
sí.
¿No? Se ve, es muy fuerte ver la imagen de la hora y la imagen de esa época contando exactamente lo mismo, y en el documental se quiebra y llora y dice que durante muchos años tuvo la tremenda vergüenza de haber llorado en cámara, porque él sí era marino. Era militar, de haber llorado en cámara y haber llorado por un argentino, decía. Mm. Y que una de las cosas más fuertes que le pasó fue porque ese chico llegó con una herida en el estómago, como, y él trató como de contenerlo, y el pibe hablaba en inglés y decía que no sabía qué hacía ahí, y él también dice que si no hubiera hablado en inglés, decía, como la sensación de quizás si no le hubiera entendido lo que estaba diciendo,
claro,
no me habría impactado tanto. Y le quedó esa imagen del tipo que se le murió en brazos diciéndole que no sabía qué hacía ahí. Entonces es muy fuerte la historia de ese, se llama Lou Armour, me parece. Sí, él mismo dice en la película que si uno lo googlea, lo primero que aparece es el documental ese del 80 y pico donde él contó esa historia. Y dice que la imagen, porque en un momento, que también es muy interesante de la película, reconstruyen algunas escenas con pibes muy jovencitos. Y de hecho ellos tienen cada uno como el actor que va a ser de sí mismo, y ahí es donde uno toma, ¿no?, también dimensión, porque has estado escuchando durante una hora a tipos grandes hablar, y cuando aparecen los pibitos decís, ah, okay, claro, claro, estábamos hablando de esto, como que se hace carne, ¿no?
Se presentiza.
Totalmente. Y en un momento reconstruyen con maquillaje todo el relato de como si estuviera haciendo un identikit, pero con maquillaje lo que él cuenta de ese hombre que vio en la cara. Y él dice que lo ve, que permanentemente, que lo ve, que no sé, dice, yo estoy en el metro y ¡puf! Se aparece. Mm. Y como que no se puede sacar esa imagen de la cabeza. Es muy loco, ¿no? Tipos que han estado... Eso, que son imágenes las que...
Como flashes.
Totalmente, totalmente. Y que nadie está exento de ese sufrimiento que provoca la guerra, es lo que vos decías, digamos. Por más que hayan ganado, perdido, tenido el...
En definitiva, perdieron todos.
Y
estamos
sí.
hablando de una guerra. Cuando hay una guerra, pierde la humanidad, pierde la especie, pierde el hombre, pierde
sí.
El hombre y las mujeres,
la
raza.
Sí.
¿No? Pasa a ser una anécdota prácticamente quién ganó, quién perdió.
Totalmente.
Porque por más que uno sea un soldado profesional, hay que bancarse ver tanta muerte alrededor, hay que bancarse recibir el cuerpo de un pibe en brazos que se muera cuando intentás salvarlo, hay que bancarse matar.
Bueno, claro, sí, también eso, Vallejos en un momento... El argentino que es uno de los que a mí me conmovió más, también dice que estaba en un momento con uno de los compañeros cuando recién habían llegado y que de repente como que entendió, ¿no? Y le dije, ¿vos te das cuenta de que nosotros, además de morir, podemos tener que matar? O sea, él dice, yo había ido pensando, me puedo morir, pero no todavía no entendía que podía matar también. y que él lo sacudió y le dijo, sí, los tenemos que hacer mierda. El otro venía con otra, viste, como eso también sí, es muy muy
es
interesante que
una dosis de muerte le queda impregnada para siempre al tipo que mata.
Totalmente, claro.
Así sea, ¿no? En una guerra o en la circunstancia
sí.
en que sea, ¿no?
Sí, sí,
quitar
sí,
la
sí.
vida es una cosa que hay que bancársela, insisto, por más que se trate de un soldado profesional que en algún punto ha elegido eso.
Totalmente, totalmente. Sí, después de la película charlamos con Luis Herrera, que es excombatiente
bolivarense.
Charlamos bastante con los chicos y la verdad es que y hablábamos de eso, ¿no? Y de cómo en la película queda reflejado también cómo cada persona puede haber vivido la guerra, esto que le pasó a este pibe, ponele, que él decía, vos te das cuenta que los tenemos que matar, y el otro decía, sí, los tenemos que hacer mierda. Mm. Cada uno podía estar viviendo y podía haber vivido ahora incluso una guerra distinta, de acuerdo a lo que le haya, no solo a lo que le haya pasado, sino a cómo le haya pegado, ¿no? Es una experiencia de vida muy fuerte.
¿Qué preguntaban los pibes y pibas?
Mira, sobre todo
a Herrera, digo, que le preguntaban sí, un excombatiente.
Le preguntaron, bueno, cómo había sido la vuelta, digamos, si tenía traumas de aquella época, si se acordaba habitualmente.
Que también el paso del tiempo se refleja en las preguntas que los pibes de ahora totalmente. Formulan a los excombatientes, porque seguramente en las primeras charlas que comenzaron a dar a fines de los 80... las preguntas reflejaban la urgencia relativa a cómo eran las armas, cómo se disparaba, si viste a un tipo muerto, si una bala te pasó cerca. Ahora ya tienen más un condimento vinculado con lo reflexivo y con el post.
Totalmente.
Combate.
Bueno, es que eso mismo que vos estás diciendo es lo que uno puede observar en la película incluso, ¿no? Como esto del post. Es una película sobre la posguerra, digamos, sobre lo que Herrera decía algo que sintetiza muy bien la peli, que decía, esta es una película sobre la mochilita que llevamos después de la guerra.
Sí.
Y es eso, ¿no? Y me parece, y las preguntas todas iban, bueno, claro. Por ahí también tenían que ver con lo que habían visto recién, pero
claro, es lo que decías recién, o hemos hablado incluso alguna vez fuera de micrófono, y recién lo señalabas. Ocurre también con las películas vinculadas con la dictadura, que ya son los hijos
sí.
de los que la padecieron en forma directa. Recuerdo en su momento una película relativamente nueva, aunque ya tiene unos años, que es Infancia Clandestina, que planteaba sí. desde la mirada de un niño
sí.
cómo habían sido esos años, ¿no?
Totalmente.
Trajo esa novedad de la película. Empiezan a aparecer esas
los relatos,
esas sí. miradas, esa sí. manera de abordar el tema.
Sí.
Es claramente un ejemplo de esto que estamos diciendo. Teatro de Guerra, película que ha estado en cartel en el Cine Avenida, que afortunadamente ha sido ofrecida para pibes y pibas de escuelas, que ha tenido buena concurrencia, que ha tenido mucho interés, y que recomendamos. No sé si es posible ver la película,
sí,
nadie, quien no haya ido al cine, porque no está ya en cartel.
En Cinear, ahí.
En cine.ar.
No, sí, cine.ar, viste que hay una sección de estrenos y sección de Play, que es
sí.
la Play es la que es gratis. La de estrenos es por 30 pesos. Yo no sé si está en cuál de las dos, pero sé que está.
Sí.
Googleás
cine.ar y
cine.ar, sí.
Te
sí,
guía.
Sí, sí. Sí, sí, te registrás así como un sí. Netflix, pero de cine argentino. Que eso claro. está buenísimo para ver así películas chiquitas argentinas que andan dando vuelta, que a veces es muy difícil pegarla, qué sé yo, por ahí las traemos un miércoles al cine, pero no sé. Puede pasar o no, y está bueno, porque por 30 pesos creo que la tenés 48 horas disponible, la podés ver un montón de veces, está bueno.
Bien, Nadia, gracias.
No, gracias a ustedes, nos vemos en 15 días.
En 15 días nos reuniremos nuevamente aquí con Nadia Marchione. Esto fue Cine Capricho, referido a Teatro de Guerra, película referida, perdón la repetición de palabras, a la Guerra de Malvinas.